Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Conciencia Radio presenta su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Conduce Dr. Mauricio López.
Amigos, muy buena noche de este 5 de abril, que empieza este mes con mucha fuerza, y he preparado para ustedes un programa por demás, yo digo interesante, pero también lleno de emoción, de compartirlo y de que podamos estar conscientes de este tema tan importante que es la soledad. Este programa me inspiró la lectura de un libro de Norena Hertz, que señala al inicio de su libro, en una de sus frases, que estamos más conectados que nunca y más solos que nunca. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde juntos reflexionamos, sentimos, pensamos, y hoy hablaremos de una de las epidemias silenciosas más poderosas de nuestro tiempo, la soledad. Como les decía, inspirado en el libro El siglo de la soledad, de Norena Hertz, vamos a explorar cómo en medio de una sociedad hiperconectada, estamos experimentando un vacío relacional profundo. Ya no se trata solo de estar solos físicamente, sino de sentirnos desconectados del otro. Es más, de uno mismo y por ende del mundo. Pero a todo esto, y dándole el debido respeto siempre a los creadores, creadoras de los materiales que nos aportan, les quiero comentar que Norena Hertz es una economista británica, pero más allá de los números, es una observadora lúcida de lo humano. Ella sostiene que el siglo XXI, a pesar del avance tecnológico, ha generado una profunda crisis de vínculo, un desmantelamiento de la comunidad y un debilitamiento del lazo social. Nos dice que la sociedad ya no es una experiencia marginal. Hoy es una condición estructural. Niños que crecen con pantallas, pero sin abrazos. Adultos mayores que sin redes de contención, jóvenes atrapados en redes sociales, pero sin contacto afectivo real. La soledad también es un fenómeno político y económico. La soledad también es un síntoma de un sistema que nos empuja al individualismo extremo. Hertz nos muestra cómo la lógica neoliberal ha transformado al ciudadano en consumidor, al vecino en competencia y al otro en amenaza. Los espacios comunitarios se han desintegrado. Las iglesias, los clubes, las plazas, los sindicatos, incluso las familias, ya no cumplen su función contenedora. Nos quedamos solos, sin tribu, sin conversación, sin ritual. Yo por eso aplaudo mucho familias unidas que comen juntos una vez a la semana, una vez cada 15 días, que platican, que hay espacio para cada uno que cuente, que comente cómo le ha ido, cómo ha estado sorteando los momentos de su vida, laborales, económicos, de pareja, de hijos. Es muy grato entrar a un lugar y ver a una familia conviviendo, sobre todo dejando de lado los celulares. Oigo a veces cómo ponen esa regla y me encanta. Vamos a dejar los celulares un rato, vamos a platicar, vamos a hablar, vamos a expresarnos. Buena costumbre, buena observación. ¿Te sientes sola o solo? ¿Hace cuánto que no tienes una conversación profunda? ¿Hay alguien a quien le contarías lo que verdaderamente sientes hoy? Esto no es una invitación al juicio, sino a la conciencia. Porque para poder transformar algo, primero hay que nombrarlo. Y la soledad, cuando no se nombra, se convierte en tristeza, en ansiedad, en cuerpo enfermo. Y eso lo veo constantemente en mi consulta privada, como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, como psicoanalista. La soledad también funciona como defensa y síntoma. Hago un paréntesis aquí y me permito dar entrada a mi punto de vista como psicoanalista. Que no se quede en la superficie del fenómeno. Para Freud, el sujeto humano nace incompleto, en falta, en desamparo. Desde el inicio, la soledad es constitutiva. No es solo social, es estructural. Nadie puede ocupar el lugar del otro que falta. Jacques Lacan diría que el lenguaje nos conecta. Sí, pero también nos separa. Nos permite hablar, pero nunca del todo. Siempre hay algo que no se dice, algo que no se puede simbolizar. Y ahí, en ese resto, habita una forma inevitable de soledad. En este primer bloque, he abierto la puerta al tema de la soledad, que ya no puede seguir siendo un tema tabú, ni una carga que se lleva en silencio. Es en realidad, o una realidad que merece ser mirada con compasión y profundidad. Ahora bien, hasta aquí nos quedamos con un concepto, con este concepto o esta idea. La soledad no es simplemente la ausencia del otro, es la ausencia de vínculo. La soledad ya no puede seguir siendo ese tema tabú, como les decía, y no quedarse en una experiencia emocional. La soledad, fíjense que cuando se prolonga o se niega, se somatiza, se convierte en fatiga crónica, en insomnio, en ansiedad, que después vemos en consulta. Se aloja en el cuerpo como tensión. se manifiesta en la piel como dermatitis, en el pecho como presión o opresión que decimos, en el estómago como vacío. El cuerpo se hace portavoz de aquello que no ha podido decirse con palabras. Ojo, el cuerpo se hace portavoz de aquello que no ha podido decirse con palabras. A nivel emocional, la soledad sostenida puede disolver el sentido de pertenencia, generar una sensación de invisibilidad, de no ser visto ni reconocido por nadie. En palabras de algunos de mis pacientes que me dicen, siento que si desaparezco en este momento, nadie lo notaría. Y mentalmente, la soledad puede convertirse en una espiral de pensamientos rumiantes, en aislamiento psíquico, en estados depresivos, incluso en ideaciones suicidas, especialmente cuando no hay un lazo, un otro que escuche, que te sostenga, que responda. Pero también hay otra cara, porque aunque vivimos en un mundo fragmentado, aún existen formas de vinculación que pueden ser rescatadas o reconstruidas. Podemos tejer comunidad desde lo pequeño, como es una conversación auténtica, una escucha atenta, un abrazo sin prisa. Podemos reconectar con el otro sin filtros, sin máscaras, desde lo humano. Más adelante, permítanme explorar cómo esta soledad impacta en nuestra salud física, emocional y mental. ¿Y qué herramientas nos brinda? Disciplinas como el psicoanálisis y otras para recuperar ese lazo, para reanimar el deseo de estar con otros sin perderse a sí mismo. Hemos hecho una reflexión sobre esto que señala Norena Hertz, que estamos en la época en que tenemos más conexión que nunca, hiperinformación, hiperconexión, pero también más solos que nunca. Estamos experimentando un vacío relacional profundo, como les mencionaba. Ya no se trata solo de estar solos físicamente, sino de sentirse desconectados del otro, de uno mismo, del mundo. ¿Cuántos likes se necesitan? ¿Cuántos me gusta para no estar solo? ¿Cuántas veces nos hemos detenido por ahora esta falsa cultura de no quiero invadir el espacio del otro? Por eso no hablo, por eso no saludo, porque puede ser invasivo saludar a alguien, relacionarse con alguien, preguntarle si está bien, si se siente bien. Esos lazos con los que muchos crecimos se han roto. Mis hijos crecieron conmigo, acompañándome en algún tiempo, y las veces que podía a las comunidades indígenas donde visitaba y convivía. Y lo primero con lo que me enfrenté es que llegas y estás pendiente de dónde está, para dónde se fue. Sobre todo mi hijo, que era muy inquieto, para dónde anda. Y me decían en la comunidad indígena, es una comunidad muy pequeña, compadrito. A donde esté, está seguro. y a donde esté, está siendo atendido. Esa era la contención de una comunidad. Entonces me daba cuenta que estaba con una comadrita, con alguno de sus nietos o hijos jugando, y no saben qué hermoso fue ese tiempo de saber que puedes saludar a alguien, que puedes contar con alguien. Ahora los audífonos, los lentes oscuros, el libro que no leemos, la pantalla que no vemos o que sí vemos, nos crea un filtro, una barrera, una frontera donde no se puede traspasar, donde la persona marca su línea con eso y no nos podemos acercar. Y les decía en unas líneas anteriores, ¿hace cuánto que no tienes una conversación profunda? Fíjense en este tipo de conversación donde permites que la persona se exprese, donde no interrumpes, donde escuchas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no hablas de la vida profundamente, de tus experiencias? Y sobre todo, ¿hace tiempo o cuánto hace que no te quitas las máscaras? Tus máscaras que construyes día a día, paso a paso, que vas confeccionando con mucho cuidado, como expresa el profeta Gibran Jalil, de cómo se volvió loco en su magnífica obra, El Loco, que muchos recordarán, muchas recordarán, y quienes no, pues por favor, ya se les hizo tarde para buscar esta lectura. Se las recomiendo con respeto, no como indicación ni nada de eso. ¿Cómo vas construyendo máscaras y máscaras y máscaras que después le decimos personalidad, carácter? ¿Cuándo te quitas esas y eres auténtica, auténtico y tienes una conversación con alguien profunda, sin máscaras, sobre lo que te duele, sobre lo que sientes, sobre lo que siente esa persona? La escucha, el reconocimiento, es algo importantísimo, trascendental, ¿sí?, que podemos poner en práctica ya en cualquier momento. Vamos a hacer este ejercicio de pláticas que nos llenen, de pláticas donde le permitamos al otro expresarse, escuchar, hacer el ejercicio de escuchar sin interrumpir. Vamos a ir a un corte y regresamos con el segundo bloque de Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños, para ver cómo la soledad nos impacta física, emocional y mentalmente, y qué herramientas podemos usar y otras disciplinas, aparte de mi especialidad, que es el psicoanálisis o la psicoterapia cognitivo-conductual, para recuperar el lazo, para reanimar el deseo de estar con otros sin perderse a sí mismo. Volvemos en un momento. Les agradezco que estemos aquí, que estemos haciendo y creando comunidad.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas y amigos, hermanas, hermanos, comunidad de Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños, estamos de vuelta con este bloque que les había dicho que trataríamos, este segundo bloque de nuestro programa Puentes de la Conciencia, en Conciencia Radio, la estación de la conciencia y la espiritualidad. La soledad que habita el cuerpo y el alma. La soledad no siempre grita, a veces se disfraza de insomnio, de dolores que no tienen diagnóstico, de ansiedad en la madrugada, de esa necesidad de revisar el celular una y otra vez, buscando algo, algo, como decía el poeta Sabines, de los amorosos, buscan algo. No sabemos qué buscan, pero buscan. Y no encuentran. Algo que no sabemos nombrar. Les comento que estudios recientes han mostrado que la soledad crónica afecta el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento. Y tiene una gran vinculación con enfermedades cardiovasculares. Pero más allá de estos problemas de por sí serios del cuerpo, también deja huellas invisibles en el alma. Hay quienes viven rodeados de personas y sin embargo no pueden compartir lo que realmente sienten. Conversan, ríen, publican, pero por dentro no tienen con quién llorar sinceramente, con quién compartir el silencio, sin la urgencia de llenar el vacío con palabras. La espiritualidad, que no es la religión, tampoco escapa a este siglo de la soledad. Muchas personas buscan respuestas, contención, sentido, y aunque hoy más que nunca hay discursos espirituales disponibles en Spotify, en Amazon, en las redes, en YouTube, libros de autoayuda que te prometen que decretando o haciendo ciertas cosas vas a obtener la fortuna, la prosperidad, la riqueza, la salud. Falsos gurús, viejitos que se visten con sus atuendos o sanyasis hindús o orientales y que nos dicen cosas que todos sabemos, cosas que nos han sido dichas por nuestros padres, por nuestros abuelos, pero bajo esa figura de alguien que se sienta en flor de loto, que habla de todo, ¿eh? Puede hablar de cocina, de cómo te vistas, de qué color te vistas. ¡Wow! Esos vendehumos. Pero eso no es hacer comunidad. Porque no hay abrazo, no hay rituales auténticos, no hay ese contacto que sostiene el alma. Entonces fíjense que la soledad se convierte en una forma de exilio, vivir desconectado del otro, del cuerpo y también de uno mismo. Y lo más doloroso es cuando comenzamos a acostumbrarnos a vivir sin un abrazo, a caminar por la vida sin sabernos esperados por nadie. Eso es muy doloroso. Cuando empezamos a ser de ese estilo una costumbre, y saber que no nos espera nadie. Pero fíjense que incluso en medio de esa soledad hay una pregunta que les hago y se las dejo como semilla. ¿Dónde te duele no ser visto? ¿Qué parte de ti anhela ser tocada, comprendida, escuchada? Desde ahí puedo comenzar el regreso, no al bullicio, sino a los vínculos que nutren. En un mundo que corre, que grita, que exige, te invito a detenerte un instante, a silencio. Escucha. Tal vez lo que más necesitas no es más información, ni más pantallas, ni más seguidores. Tal vez lo que más necesitas es una mirada verdadera, una conversación honesta, una presencia que no te juzgue ni te corrija, sino que simplemente esté contigo. Recuerda, no nacimos para estar solos. Nacimos para tocarnos el alma, para acompañarnos incluso en el dolor. Y aunque la tecnología puede conectarnos, es la ternura lo que realmente nos une. Si hoy te sientes sola o solo, que este mensaje te abrace y te recuerde que no estás sola, que no estás solo, que alguien en algún lugar también está buscando lo mismo que tú, un vínculo que no duela, y que juntos, aún a la distancia, podemos empezar a tejerlo. Espero que te esté gustando hasta aquí nuestro programa, que ha sido hecho con mucho amor, con mucha entrega, con mucha reflexión. De verdad, la soledad, aún acompañado, aún entre multitudes, es algo que nos ha hecho mucho daño como sociedad. Como dice esta autora Norena Hertz, estamos como nunca conectados, pero también más solos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en medio del bullicio, en medio del tráfico, en medio de una plaza, de un lugar, esa soledad? Donde vemos que cada persona está en su pantalla, principalmente, sin ver, sin sentir lo que está pasando al lado. Les decía en programas anteriores cómo esta parte del ritual de saludarse, de desearse un buen día, se ve rara, se escucha rara. No sé cuántos o cuántas de ustedes que me escuchan tenemos esa costumbre en nuestra colonia, en nuestra comunidad, de darse los buenos días. Cuando acompañaba a mi madre al mercado o a mi padre por alguna refacción para su coche o algo, era saludarse. Los niños, aunque no nos conociéramos, con una seña, una mirada, un movimiento de cabeza, un encogimiento de hombros, estábamos haciendo comunidad, nos estábamos conociendo, nos estábamos contactando. ¿Cuánto tiempo hemos perdido tantas cosas. Y hablo que no fue con el COVID, lo traíamos desde antes. Una observación que me hacían mis hermanos indígenas, de la gente que acostumbraba yo llevar a retiros, a convivencia, porque lo hice durante muchos años, llevar gente, alumnos míos de alguna disciplina como el Reiki, como la meditación, a ver, convivan con ellos, convivan con el que reza, con el rezandero, con la yerbatera, convivan con la partera, convivan con el sobador, comenten sus experiencias. Y eso, y se empezaba a crear una comunidad muy bonita. Y miren, mis hermanos indígenas me decían, ¿por qué el saludo es de arco? Yo no entendía a qué se referían. Sí, o sea, casi se tocan los hombros, nada más, en un saludo, en un abrazo, perdón. En un abrazo así se tocan los hombros y el saludo es de código de barras, nada más las yemas de los dedos se tocan. ¿Y por qué no se da la mano francamente? ¿Por qué no se abraza la persona sin hacer ese arco de hombros, sino en entrega? O sea, ¿por qué? Yo les decía, bueno, pues es que pues es otra forma de ser, otra forma de ver, de sentir. Y me decían, qué raro. Pero bueno, pues así era. Y entonces les decía en alguna reflexión anterior que pues no hay rituales auténticos, compartidos. Como en otras ocasiones les he comentado, como el bendecir los alimentos. Una costumbre que observé y aprendí cuando viví en Japón. Cosa tan más hermosa. Decir gracias, como decía mi madre, gracias a quien preparó los alimentos, gracias a la bondad, al espíritu, al gran espíritu, a Dios, al sublime arquitecto de los mundos, al gran arquitecto del universo, que tenemos que llevarnos a la boca, que comer, pero también agradecer a quien preparó esos alimentos. Y les decía de Japón porque ellos dicen gracias a quien lo trajo a la mesa, gracias al que lo pescó, gracias a la red, gracias a quien lo transportó. Y es una infinidad de agradecimiento a las personas que se vieron involucradas en lo que hoy tengo en mi mesa. Ese es un ritual. El ritual de amanecer y dar gracias por estar, el simple hecho de haber amanecido. Gracias porque ahora voy a dormir. Y también gracias por las vicisitudes y a veces los contratiempos que tenemos, que nos enseñan, que nos fortalecen, que nos dan ese tono espiritual, como el tono muscular de hacer un poco de ejercicio. El tono espiritual. Sí. Qué triste es la parte de la gente que sabe que no la espera nadie. Me recuerdo a Janis Joplin, que decía, hoy di un concierto ante más de 15.000 personas y regreso a mi habitación sola. Hoy me aplaudieron más de 15.000 personas y llego a mi habitación sola, ni conmigo misma, sola. Tal vez se acuerden que en otro programa hablamos de mí mismo, de esa parte de los indígenas que decía mi tata Juan Simbrón, yo vengo conmigo, yo estoy conmigo. Qué importante sentirse con uno. Pero cuando sabes que no cuentas ni contigo o que no te espera nadie, hay una señal de alerta. Y todos participamos. La sociedad, las personas que nos rodean. Consulta, me dicen, es que mis hijos me buscan cuando necesitan algo. ¿Sí? Me dicen, pero no me buscan cuando estoy yo enfermo o cuando estoy pasando por un mal momento. No, no, solo es, ya sé que la llamada de mis hijos va a ser si se necesita algo. Nunca hay tiempo, o casi nunca, para que yo pueda comer con ellos, para que pueda tener un rato de convivencia, de saber cómo les va, cómo están enfrentando la vida. No hay tiempo, porque tienen sus ocupaciones, y bajo ese pretexto de que cada quien ha hecho su vida y está ocupado, nos perdemos la ocasión de estar con nuestros padres. Benditas, benditos, afortunadas y afortunados quienes tienen y pueden convivir con sus padres. Que pueden desayunar, comer, comentar, caminar con ellos. Enhorabuena por ustedes. Enhorabuena y que lo sigan haciendo. Es un par de veces al mes. Es un de vez en cuando. Es una parte importantísima, importantísima. Yo conocí, y me precio de ser su amigo en la actualidad, a un alto funcionario que fue secretario de Estado y que ineludiblemente los martes estaba conviviendo con su familia, con su papá. Y pasara lo que pasara, estaba un día a la semana con él. Qué gran lección de escuchar a su padre, de convivir con él. Ya un hombre anciano y todo eso, y la paciencia de escucharlo, de oírlo. Vamos a buscar vínculos que nos nutran. En un mundo que corre, que grita, que exige, les invito a detenerse un instante. Y cuando puedan, un abrazo sincero. Regresamos en un momento a su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. En un momento vuelvo y estoy con ustedes. Gracias.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas y amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque sobre el tema del siglo de la soledad, inspirado en el libro de Norena Hertz, de esta economista británica que, pues, no solo habla de este tema económico, sino de todo el contexto social y todo lo que nos puede repercutir esta soledad, esta forma de vida que hemos hecho ya los seres humanos. En muchos casos se le da una justificación. No es que después del COVID todo cambió, no. Desde antes del COVID ya estábamos en esta actitud. Y fíjense que podríamos pensar que el COVID, el SARS-CoV-19 nos iba a educar, nos iba a hacer reflexionar, nos iba a hacer cambiar a los seres humanos, pero creo que, como comentaba con el abogado Omar de Cancún, pues creo que nos hizo peores. No aprendimos la lección. ¿Quién sabe qué se requiera para ser más empático, más solidario? No sé. Vimos el sufrimiento ante la pérdida de tantas personas. Lo vimos en nuestras casas, en familiares, en vecinos, pero también de médicos, de camilleros, de tanta gente que la pasó muy mal. Y después dijimos, vamos a ser más solidarios con el pequeño negocio, con la gente que vende sus productos, no estarles regateando. Y no, parece que no. No volvimos a hacer una versión corregida y aumentada, pero para mal, después de esto. La soledad no se resuelve con Wi-Fi, sino con comunidad. Hemos hablado ya del origen de esta soledad estructural y de su impacto en la mente, el cuerpo y las emociones. Pero ahora toca hacernos una pregunta urgente y colectiva. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Porque esta soledad no es un destino inevitable. Es una construcción cultural y, por tanto, se puede transformar, se puede modificar, se pueden hacer muchas cosas. Vivimos bajo un modelo que se ha convertido, que ha convertido el éxito en una carrera en solitario. Desde pequeños nos enseñan a competir, a destacarnos, a sobrevivir, pero no a convivir. Ese individualismo extremo al que se refiere Norena Hertz nos ha llevado a desconfiar del otro, a aislarnos, a sustituir el diálogo por algoritmos y la intimidad por likes. Ese individualismo, fíjense que a nivel psicológico nos fracciona, nos divide, nos hace en partes. Entonces es una situación psicológica que nos daña. Yo tengo que ver por mí. Y cuando en otro tiempo, en otra época, nuestros padres nos enseñaban a jugar en equipo. Recuérdense que nos pasábamos un refresco no sé cuántas gentes, cuántos niños, ¿verdad? Ahora eres tú, primero tú, después tú y luego tú. Y tú haces tu trabajo, tú entrégalo bien, los demás no importan, no interesan. Ese apostarle a no hacer equipo, lo llevamos en la vida, ¿sí? Cada vez yo veo más vacíos en diferentes organizaciones que antes decía uno, qué orgullo, soy rotario, o pertenezco al Club de Leones, y hoy entregamos una mini planta potabilizadora en tal lugar. ¿No? Se ha quedado, se ha olvidado todo eso. El llevar ropa a un asilo era un gusto. Decir si a alguien le puede servir, si puede ocuparla a alguien más. ¿Qué cosas solidarias hemos perdido y hacíamos? Sin embargo, fíjense que como seres humanos sociales, el cuerpo, el lenguaje, el deseo, todo en nosotros es relacional. Entonces me pregunto y les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir apostando por un modelo que nos deja vacíos, aislados y enfermos? Ha sido muy famoso o ha estado muy en el radar de la gente de Okinawa en Japón, porque viven tanto, y entonces han concluido que su dieta, que su forma de comer sus alimentos y todo eso, pero lo que más se ha rescatado es la convivencia que tienen estos adultos mayores. Entre ellos juegan, comparten, viven. Hay lugares en el mundo donde la soledad no domina, y uno de ellos es este que les decía, en Okinawa, en Japón, especialmente en una región que se llama Ohimi, conocida como una de las zonas azules del planeta por la longevidad de sus habitantes. Esa es una condición muy importante, pero fíjense que los sociólogos, la gente estudiosa que acudió a ver de cerca cómo vivían estas personas, pues rescatan que es su convivencia, que es el estar riéndose, que es el estar platicando. Yo esto lo viví en las comunidades indígenas. La risa de cuando alguien no tiene, cuando alguien no ha comido, la risa cuando, porque saben que todos le van a ayudar, porque saben que todos lo van a cuidar, porque saben que ahí están, que hay una contención para esto. Y pasábamos tardes riéndonos de cualquier cosa, de cualquier cosa. Y esto era muy, muy grato, muy bello. Sí. Fíjense que ahí, en esta parte de Ohimi, en Japón, los adultos mayores no son excluidos, ni institucionalizados, ¿verdad? No pasan por censos y ayudas y esto, sino que son centros de sabiduría, de afecto. Donde hay una red que ellos llaman Moai, que son pequeños grupos de personas que se acompañan durante toda la vida. Se cuidan, se escuchan, celebran. Qué bonito y qué importante. Yo estuve como becario en Washington cuando tenía 21 o 22 años, y parte de eso era que nos llevaban a conocer diferentes estados, diferentes comunidades. Y ya terminando la beca, la información donde en la que me formé en los Estados Unidos, en un programa de la IACDLE, nos llevaron ya como de despedida a un lugar que se llama Nalcres en Florida, a un lugar de retiro. Estuvimos ahí una semana. Fue donde se filmó la película Gokun, que parecía que unas esferas ahí como de extraterrestres convivían con los ancianos y les devolvían la vitalidad y la juventud, y eso es en ese lugar donde estuve con otros tantos compañeros de diferentes países de América Latina, conviviendo con las personas que ahí vivían. Entonces, por las tardes había convivio, todas las tardes ineludiblemente. estaba abierto el club para bailar, para disfrutar, para platicar, para jugar ajedrez, para jugar póker, para simplemente estar dialogando. Durante el día la bicicleta, tenis. Pero les comento esto porque algo que me llamó mucho la atención con el matrimonio que me tocó estar esa semana ahí con ellos viviendo, de eso se trataba. Me decían: Mauricio, nosotros tenemos unos hijos muy amorosos, tenemos una pareja, una hija y un hijo. Una de mis hijas, la hija, vive en Filadelfia, en Boston, es maestra allá en la Universidad de Boston, y nuestro hijo vive en California con su esposa y sus hijos, mis nietos. Son extremadamente amorosos. Somos muy afortunados de tener unos hijos así. Nos visitan cada 2 años. ¿Qué les parece? Qué bueno que eran amorosos y extremadamente amables y cariñosos. Cada 2 años nos visitan. ¿Cuánto esa cultura nace en un lugar, crece en otro, estudia en otro, se casa en otro y vive en otro lugar? Hay que sugerirle a nuestros jóvenes ese estilo de vida, de convivir, de estar pendiente el uno del otro. No en paranoia, no en términos enfermizos, sino ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hermanos que se dejan de hablar por cualquier tontería, que después ni se acuerdan por qué se dejaron de hablar, pero ya llevan años sin hablarse. Tíos que cuando uno pregunta, oye, ¿y el tío fulano o la tía fulana? Hermanos de nuestros padres. ¿Quién sabe? Y mis primos, hermanos y la gente, quién sabe. Entonces, cuando uno critica a esas familias muégano, que digo sin llegar a ser enfermizo ni patológico, qué padre que conviven, que celebran un cumpleaños, que celebran una reunión, ¿no? O que simplemente se juntan, ¿verdad? Sobre texto de algún partido, sobre texto de algún evento. La vida en comunidad no solo alarga los años, los hace más dignos, más felices, más humanos. Y lo que les decía, el COVID para mí no creó la soledad, solo la visibilizó. La doctora Norena Hertz nos recuerda algo fundamental. La soledad no nació con la pandemia, ya estaba ahí, silenciosa, ignorada, pero presente. El COVID-19 solo le quitó el disfraz y la puso en evidencia. De pronto todos nos dimos cuenta de lo frágiles que eran nuestros vínculos, de lo poco que conversábamos, de cuán necesarios eran los abrazos y las palabras cara a cara. Y aunque muchos discursos dijeron, vamos a salir mejores, lo cierto es que no bastó con desearlo. Tenemos que construirlo y seguirlo construyendo. Ahora me dirijo a los jóvenes, la generación más conectada y más sola. Uno pudiera pensar que los adultos mayores, los viejitos, estamos más solos. No, fíjense que son los jóvenes. Los datos que analizamos para esta investigación nos arroja que los jóvenes son los que se reportan con sentirse más solos. No es coincidencia, esta generación ha crecido con una pantalla entre ellos y el mundo real. Han aprendido a comunicarse con emojis, pero a veces no saben poner en palabras lo que sienten. Se quedan trabados, dicen, no, olvídalo. ¿Pero qué me ibas a decir? No, ya nada. Esto es cada vez más frecuente. Fíjate que te quería decir, pero que... ya no, dímelo, no, no, ya no. No pueden comunicarse o ponerle palabras a lo que sienten. Muchos viven hiperestimulados, pero emocionalmente desconectados. Algunos tienen cientos de amigos, pero virtuales. Y ninguna persona a quien acudir cuando colapsa. Aquí, como adultos, como sociedad, tenemos una enorme responsabilidad. Volver a abrir espacios reales de escucha, de contención y encuentro. La salud mental, fíjense que no es un lujo, es una necesidad. No podemos seguir viendo la salud mental como un asunto individual o de personas débiles o de personas que tienen recursos y pueden darse ese lujo. Cuidar la mente es cuidar la vida. Necesitamos hablar de la ansiedad, de la depresión, del suicidio, de la soledad, con naturalidad y con urgencia también. Debemos promover redes de apoyo, atención comunitaria, espacios grupales, políticas públicas que integren la salud emocional como eje central del bienestar. Ahí aplaudo la gran labor que hace el DIF en los clubes de la tercera edad. Los veo cómo se estiran, hacen yoga, bailan. Qué estimulante es ver eso. Y esa convivencia hay que irla reforzando. Ese tejido es el que no hay que permitir que se rompa. La soledad se cura con presencia, no con discursos vacíos, sino con gestos concretos, con escuchar sin juzgar, con invitar sin esperar, con abrazar sin miedo. Podemos volver a tejer comunidad. No es una utopía, como por ahí alguien me dijo la otra vez. Eso es utopía. No. ¿O sí? Pues sí, como dicen los anarquistas, ¿verdad? Bakunin, los Flores Magón y todo. Benditas utopías, porque de ahí han nacido las ideas y se han concretado muchas acciones en las sociedades. Con alguien que soñó, con alguien que alguna vez creyó que se podía hacer algo y se hizo. Vamos a empezar por un café compartido, por una conversación profunda sin interrumpir, por un cómo estás que no sea automático, cómo te sientes. La soledad no se elimina con tecnología ni con frases bonitas, puede aliviarse, puede resignificarse, puede transformarse cuando alguien decide estar ahí, cuando alguien se queda, cuando alguien escucha. Ese fue nuestro recorrido por el siglo de la soledad. Gracias por acompañarme y recuerda, nadie se salva solo y nadie debería tener que hacerlo. En un mundo saturado de ruido, a veces lo más urgente es el silencio compartido. No nacimos para estar solas, solos. Nacimos para tocarnos el alma. Si hoy sientes soledad, permítete sentir también la esperanza. Alguien en algún lugar como tú también anhela un vínculo que no duela. Que este mensaje te abrace donde estés y juntos podamos seguir tejiendo desde la ternura un mundo más humano. Hasta nuestro próximo encuentro en Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Gracias por acompañarnos.